El hueco en el muro.
Por la red de la diversidad.
Y en el hueco en el muro volvemos a conversar del tema del agua, el tema que nos está tocando trabajar y profundizar desde distintas perspectivas aquí en esta semana. Escuchemos a esto que es Guillermo Fernández y los Leones de la Sierra Jichú de México.
Coca-Cola. Permitan que me alborose y agite mi banderola. Sí, yo soy la Coca-Cola. Todo el mundo me conoce. No hay nadie que no me goce en un antes o un después. Suena inmodesto, tal vez, pero a mí no hay quien me iguale. Soy una marca que vale millones de dólares. ¡Yes! Coca-Cola.
Saludo amigablemente. Yo soy el agua común. Sin pretensiones aún, soy agua sencillamente. Me embotellan actualmente, pero eso no es lo más mío. Lluvia soy, y mar, y río, lago, arroyo y manantial. Y no cabe mi caudal en un envase vacío.
¿Quién eres tú, pobrecita? Simple agua dices, ¡qué horror! Desabrida, sin color, sin gas como lo amerita, un refresco que concita envidias por su abolengo. De saludarte me abstengo y calla tu zarabanda, tú no igualas la demanda ni el prestigio que yo tengo. Coca-Cola.
Presumo de nada, soy el agua natural, un elemento vital, no una marca registrada. Coca-Cola desjuiciada, vives en tu veleidad, fuera de la realidad y es artificio tu casta. Son millones los que gasta tu empresa en publicidad.
De esto vamos a hablar. Del agua puesta en el mercado, del agua mercancía, del distanciamiento de la vida con el agua. Por ejemplo, se dice que uno de los negocios más rentables en el mundo es el negocio del agua embotellada. Por cada dólar que se invierte en el mismo, puedes ganar hasta 1000 veces más el valor. Y empresas como Coca-Cola, Pepsi-Cola, Danone o Nestlé encadenan una gran cantidad de marcas de agua en el mundo. Y para profundizar, conversaremos entre otras personas con Wanda Nogales, que nos está acompañando en esta semana de conversaciones sobre el agua, aquí en Huaynatambo y en la Red de la Diversidad. Wanda, todo esto que nos estás contando, que tiene una tremenda riqueza de la manera de relacionarse finalmente con el agua, con la vida, con la regeneración constante de la vida, con el cuidado de esa vida. Vuelvo a una figura que nos ponías hace un rato. Para muchos ha terminado en, para muchas personas, en abro el grifo y sale el agua. ¿Qué ha pasado en esta ruptura? ¿Por qué hoy el agua también es un elemento que genera movimiento en términos de apropiación, genera riqueza? Se dice que uno de los negocios más rentables en términos de el costo de inversión y el costo de ganancia es el agua embotellada, por ejemplo, ¿no? Que está en nuestra vida constantemente, pero se termina comercializando. ¿Qué ha pasado?
Es una importante pregunta, porque estamos pasando del respeto a una indiferencia. Si el agua está sucia, no ni la pensamos y saltamos el charco o simplemente ya no vemos, ¿no? Estamos en una absoluta epidemia del desprecio en el ocaso del humano, porque otra palabra no hay, ¿no? Pero para ello no se puede partir de una reflexión en el vacío. Esto menciona Juan José Bautista, el maestro, ¿no? Que dice que para cualquier tipo de reflexión tiene que situarse en un hecho histórico, político, siguiendo el pensamiento crítico y un hecho descolonizador, es decir, el hecho que ha cambiado la realidad. Y históricamente esto ha pasado hace cinco siglos, ¿no? Donde la modernidad ha necesitado construir científicamente a la naturaleza en objeto y también a los pueblos. Y esto los ha convertido cultural y económicamente en objetos de dominación y explotación. Entonces, esto que ha logrado, por lo menos en Latinoamérica, ha empujado a condenarse a un modelo económico extractivista, que se logró gracias a una dependencia de la explotación y comercialización de los recursos primarios, ¿no? Entonces, se puede decir que en 1492 llega, pues, por primera vez a este continente esta subjetividad occidental, que es dominadora, tanto del ser humano como de la naturaleza, donde se fuerza un dominio violento. La modernidad se impuso como criterio único, capaz de producir un conocimiento verdadero. O sea, no solo nos quitan la subjetividad, hasta nos quitan el pensamiento y el sentimiento de cómo ver a nuestro alrededor, ¿no? Hay que entender este tema de la modernidad, no solo sacar una crítica superflua, ¿no? Porque es un periodo histórico que ha cambiado, pues, el paradigma de vida, ¿no? Inclusive de dudar de la vida. Esto que implica que sí o sí se tiene que tener una alta reverencia al Estado Nacional moderno, a creer en una revolución industrial, a un capitalismo del occidente como un sistema de producción y único, y se da una fuerza como una ley básica del capitalismo, que se puede resumir en que es tú o yo, no tú y yo. La pérdida del conocimiento de nuestros orígenes nos está llevando a vivir una vida dependiente de estos criterios de verdad que nos imponen, ¿no? Que donde se acelera lastimosamente la pérdida del respeto a la vida. Por eso es la indiferencia, no solo pues al otro, al prójimo, a la esposa, a la guagua, a la planta, al animal, peor el agua. La modernidad, por lo tanto, deduce que ya no tiene sentido desarrollar nuestra propia cultura, nuestros propios saberes o nuestra propia tecnología, sino siempre va a tratarse de incorporar, de importar, de implantar cosas del conocimiento que no es nuestro, ¿no? Que una ciencia y tecnología que generalmente no sale de nuestro territorio. Pero esto hay que verlo más allá, porque lamentablemente la tecnología, no solo ahora, sino ya desde 1993, se hablaba de un programa de investigación de aurora activa de alta frecuencia conocido como el HARP, que esto se ha iniciado en el 93 por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, la Marina, la Universidad de Alaska, que han colocado antenas en Gacona, Alaska, que tienen la capacidad de hacer radiotransmisiones de alta frecuencia que son tan poderosas que pueden modificar la ionosfera. ¿Y esto qué significa? La geoingeniería, que pueden modificar el clima como remedio al cambio climático, ¿no? Entonces, la geoingeniería está aceptada desde la ONU para enfriar el planeta y revertir el cambio climático. Y cuando se habla de cambio climático, la ONU tiene una frase que esto he visto en proyectos al mencionar, ¿no? Que el ser humano ha calentado el planeta a un nivel nunca antes visto en los últimos 2000 años, por lo que los cambios serán irreversibles. Solo una acción energética y duradera en la reducción de gases de efecto invernadero pueden limitar su avance. Entonces, ¿a quién es culpa y a qué nos están empujando? Dice, el ser humano ha calentado. El Parlamento Europeo, que es también parte del Foro de Davos y también de las mismas instituciones de élite, menciona una infografía, ¿no? Muestra que las emisiones de gases de efecto invernadero, por lo menos de la Unión Europea hasta el 2022, menciona que por lo menos el 27.4% el responsable es el suministro de energía, ¿no? De tanto caos que emite. También menciona que el 23.8% es el transporte nacional, el 20.3% son las industrias y el 11.9% es las residencias comerciales y también la agricultura y va bajando, ¿no? De acuerdo a las actividades, pero son siempre empresariales, siempre son de estas grandes transnacionales que hacen uso irresponsable de todos los recursos de la tierra. Entonces, las élites se permiten una agenda de dominación. Entonces, para manejar el mundo, lo primero que tienes que tener es el dinero. Y para eso existen estos fondos de inversión, que son instituciones que les permiten manejar el resto de las cosas. Y entre ellos está el Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Reserva Federal, Sistema Bancario. Y adivinen que todos ellos manejan nuestros propios bancos centrales en todos los países de Latinoamérica. Otro son los que manejan la energía, que es el aceite, gas, energías libres, nuclear, carbón. Y hay un top 10 de las marcas de estas energías más valiosas, ¿no? También está el tema de los alimentos. ¿Qué significa esto? El manejo de la agroindustria, comercio mundial, alimentos, fuentes de agua. Igual el top 10, que en primero está Nestlé, PepsiCo y demás, Coca-Cola. Luego está el tema de la sanidad, el que maneja el tema de las farmacéuticas, inclusive las facultades de medicina e investigaciones, ¿no? Y en primer lugar está Johnson & Johnson, luego está Roche, Pfizer y demás. Y la información, ¿no? Si manejas todas estas, la información, ¿a qué se refiere? No solo son las cadenas televisivas, ¿no? Sino también son fuentes de información. O sea, está tan controlado que saben cómo uno reacciona hasta las redes sociales. Entonces, estos fondos de inversión tienen el control del flujo del capital. Por lo tanto, tienen un poder adquisitivo a los contratos y ventajas políticas. Por lo tanto, pueden manejar a nuestros gobiernos, ¿no? Hay 5 fondos de inversión más poderosos del mundo, que es BlackRock, Vanguard, Charles Schwab, Morgan Chase y The Street Global Advisors. Este escenario nos da pie, pues, para hablar de la geopolítica del agua. Hay que entender que el agua en el mundo, por lo menos tenemos un 70% de superficie que está cubierta de agua. Pero de esta superficie de agua, de este 70%, el 97.5% es salada y el 2.5% es agua dulce. Y el 70% de todo esto son glaciares. El 30% de todo este 70% son aguas subterráneas. Y el 1% está disponible para el consumo humano, ¿no? Y para el consumo humano no es solo nuestro grifo en la casa, sino también es el sector agropecuario, también es el sector industrial, minero y también el sector municipal, ¿no? El agua mundialmente es un derecho humano, ¿no? El agua es de bien común y de dominio público y de que todo el mundo tiene derecho. Sin embargo, no es así, ¿no? Dentro de todas las regulaciones estatales, como aquí en Bolivia, existe una guía de regulación del sistema de abastecimiento del recurso hídrico. Solo el gobierno administra de dos formas, otorgando derechos de uso de las aguas a través de concesiones o licencias administrativas, ya fuera para utilizarla y también para realizar vertidos en ella. O sea, o cómo usas o cómo botas tu agua. Sabemos que aquí, con tanta denuncia solo de la represa aquí cercana, de los ríos contaminados y demás denuncias, sabemos que estas licencias lastimosamente no se las cumplen para nada. Es que la producción química de la minería y de la industria metalúrgica realmente es devastadora. Lastimosamente pues tiene consecuencias graves y entre las principales están las exposiciones a la piel, las mucosas, las vías respiratorias, la vía digestiva, por lo tanto internamente daña a la malformación de todo.
Y la política, la geopolítica del mundo en torno al agua tiene, entre otros, los intereses expansivos de la minería contemporánea que está arrasando varios territorios. Algunos de los testimonios que este tiempo hemos recogido aquí en Huaynatambo y en la Red de la Diversidad nos hablan justamente de este tema. Nos dice Verónica Marupa, del pueblo Tacana, en la Amazonía de Bolivia.
Por otra parte, la intervención de los mineros acá, pues en nuestras áreas protegidas, y esto por autorización del mismo gobierno que viene de manera ilegal. También hay mineros ya, pues que a causa de eso tenemos una alta contaminación por mercurio, sobre las comunidades.
Nos dice una autoridad de la comunidad Totoral Chico del Ayu Acre, Antequera.
Yo soy autoridad de la comunidad Totoral Chico del Ayu Acre, Antequera. Nosotros hemos hecho sí una denuncia por minería ilegal. Ahora han salido ya a nuestro pastoreo común. Eso es lo que nosotros no queremos y queremos evitar esa situación. que en el cual el medio ambiente va a ser más contaminado, la contaminación va a ser más elevada. Eso es lo que nosotros no queremos, que se vaya, porque también nosotros no queremos que en ese sector haya ya minería.
Nos dice Huáscar Rosso, de la comunidad Cristal Mayu, en Cochabamba.
Todos los ríos desembocan hasta la llanura de los Mocetenes, entonces si empiezan a explotar el oro ahí, peor, de modo ilegal, como lo están haciendo en Cocapata, estaríamos contaminando prácticamente una de las pocas fuentes de agua que tenemos, así de agua pura, en esa cantidad en Bolivia, porque esa zona donde estamos es de las zonas más húmedas de Bolivia, justo, y algunos decían que capaz también de la región, porque estamos como en la cabecera de esos bosques y hay bastante agua.
La región amazónica, la cuenca del río Pilcomayo, Totoral Chico, Cristal Mayu, pueden ser los nombres de comunidades que están afectadas por esta disputa sobre el control y el usufructo del agua. Han habido temas relevantes, el último tema, como lo sucedido en Viacha, contra la contaminación minera y de la cementera, pero también temas que se han vuelto paradigmáticos en estas luchas, como el río Chico en Sucre, en el distrito 7 del municipio de Sucre.
Realmente, pues, indignados, ¿no? Hace un mes atrás, sin exagerar, ellos salieron a una marcha, los mineros de acá de Chuquisaca, pero realmente a los de distrito 7 nos ha indignado esta movilización, porque ellos siguen forzando en nuevamente activar las nuevas, las dos licencias ambientales, ¿no? Esto sería, pues, totalmente un desastre, donde estaríamos llegando a envenenar, a matar, ya sería un, ya a los seres humanos, a los animales, a las plantas, a nuestro recurso agua, y teniendo en cuenta que distrito 7, pues, somos agricultores, productores, unos 90%. Y también en el distrito 7 tenemos, pues, balnearios. Bueno, como le decía anteriormente, nosotros somos, pues, fruticultores, apicultores, y hasta criamos peces, tenemos balnearios. Toda esa situación ya llegaría, pues, a ser ya envenenado, ¿no? En la realidad, toda la naturaleza, todo lo que está a las orillas del río estaría totalmente envenenado, y eso llegaría a afectar a los pobladores del distrito 7, por supuesto en la parte económica, ¿no? Y también en la parte, principalmente en la parte de salud, y nunca permitiremos, ¿no?, que se haga este daño al río Chico, al distrito 7. Nosotros lo vamos a dar todo y sé que vamos a lograr, y estamos en buen camino. Tenemos muchísimo apoyo de la ciudad de Sucre.
O más recientemente, el tema de Tarquía. Una de las reservas naturales y de biodiversidad más importantes del país, amenazada en este caso por la explotación petrolera. Así también conversábamos con la gente de Tarquía.
Mi nombre es Juan Mendoza, soy representante y también formo parte del Comité de Defensa del Cantón de Chiquiaca dentro de la Reserva de Tariquía.
Mi nombre es Paola Gareca, soy representante de la subcentral de Tariquía.
La situación en que se ha ido viviendo en nuestras comunidades dentro de la reserva ha sido muy triste. Como han podido ver en los medios de comunicación, el atropello de la policía, entrar a la fuerza, entrar de manera arbitraria, sin respetar nuestros derechos como defensores y defensoras, aunque hay acuerdos internacionales y también la Constitución lo establece. Hemos sido de esa manera atropellados, ¿no? Entonces estamos ahí, mis compañeros ahorita están allá en punto de vigilia aún, están presentes ellos allí, a seguir cuidando, ¿no? No importa cómo venga o cómo sean los atropellos de parte del gobierno, ¿no? Conjuntamente con Yacimiento y Petrobras.
Nosotros siempre cuidamos nuestro ese territorio para nuestra generación de más atrás, ¿no? Donde al tener territorio y tener el agua, para nosotros es esto, tener todo. En otras palabras, tener todo, porque nosotros vivimos de la agricultura y necesitamos esto, la tierra para hacer producir, y necesitamos también la agua, ¿no? Para vivir, que es lo más importante. Por eso el planteamiento de nosotros como vivientes del lugar, esto es mantenernos unidos y mantenernos esto todos con el rechazo al no a la entrada de las petroleras a nuestra reserva de Tarquía, pese que ya las petroleras han empezado a comprar, ¿no? Así personas con prebendas a sonsacar a los dirigentes, a tener ya gente de su lado, pero nosotros somos la mayoría que seguimos en defensa del territorio, en defensa de la reserva, ¿no? Que tiene todo para nosotros, la reserva.
Escenarios de conflictos que crecen por todas partes en el país, pero también en el continente y en el mundo. Todo hace parte de un juego de la geopolítica y de los intereses económicos también, como nos lo cuenta y nos lo recuerda Wanda Nogales.
Los cinco mayores recursos hídricos a nivel mundial son las potencias acuíferas hidráulicas, que son Canadá, Estados Unidos, Brasil, Rusia y China. Y dentro de Sudamérica están, pues, y Sudamérica en realidad está fijada como una de otra potencia hidráulica, ¿no? Porque tiene los ríos más importantes, que es el río Amazonas, Orinoco, Río Negro, Río Paraná, Río Madera, y los grandes lagos. El primer lago más grande es el lago Titicaca, que está entre Perú y Bolivia, ¿no? Y luego el lago Cocibolca en Nicaragua, y la laguna Mar Chiquita de Argentina. Y Brasil tiene el quinto de los recursos hídricos del planeta y el segundo mayor productor hidroeléctrico del mundo, detrás de China. Entonces estamos hablando de una zona netamente estratégica en el recurso hídrico, ¿no? Pero también esto pasa de que a la vez que es una potencia de hídrica, también es una potencia de minerales, de tierras. Por ejemplo, el 48% de los incendios de todo el mundo han sucedido en este último tiempo en Sudamérica, ¿no? Por lo menos han revelado que había más de 7.821 incendios forestales activos en Sudamérica, en todos estos cinco países que he ido mencionando, ¿no? Entonces, es devastador todo lo que está pasando. En diciembre del 2020, el agua ha empezado a cotizar en el mercado de futuros de la Wall Street, no como agua en sí misma, sino por los derechos del uso. Lo mismo, es la misma figura que utilizan nuestros gobiernos en esa guía que mencionaba, que se utiliza por el derecho del uso. Es decir, que con la entrada de los derechos de uso al agua en la Wall Street, los inversionistas van a poder especular sobre la abundancia o escasez del agua en un futuro cercano. Y esto ya está pasando, ¿no? En enero de este año, del 2026, salió una noticia desde la ONU que ha alarmado, de que la ONU ha advertido que el mundo entró en una bancarrota hídrica global, que es un punto de no retorno para muchos sistemas acuíferos, ¿no? ¿Por qué? Por la sobreexplotación, la contaminación, la destrucción ambiental, pero esto ha llevado a que muchos sistemas hídricos ya no se puedan recuperar, y eso es muy doloroso, ¿no? Este informe que ha hecho sus investigadores de la ONU destaca que son más del 50% de los grandes lagos del planeta ya han perdido su agua. El 50% de agua de uso doméstico y el 40% de agua de regadío proviene de las aguas subterráneas. Y el 70% de los grandes acuíferos ya están en declive. Entonces estamos hablando de que está empezando a desaparecer, ¿no? Los mercados de agua, que son bancos de agua, que establezcan acuerdo entre personas y concesionarios. O sea, me refiero que no solo pueden ser entre países o dueños, ¿no?, de esos territorios, sino entre personas, ¿no?, porque son concesionarios. Cuando uno revisa este fomento de mercados de agua y saneamiento de América Latina y el Caribe, habla solo de concesionarios, ¿no?, y cuentan con un derecho del uso de agua y de los productores. Pero detrás de esto, los bancos Morgan Stanley, Citigroup y Morgan Sachs, que son los operadores del Banco Mundial, han visto el negocio de este siglo XXI que va a ser el agua. A nivel geopolítico, existe pues impactos en las interacciones hidrohegemónicas entre los países, en pelear, guerras entre países, ¿no? Porque el extractivismo de los recursos naturales estratégicos crean pues una estructura de desigualdad. Hay un deterioro ambiental, hay un desalojo forzado de las personas, por lo tanto ya hay tráfico de drogas o de metales, asesinato de líderes, trata de personas, infanticidios, caza y extinción de animales. Entonces, estamos hablando de resultado de toda esta modernidad, de todo este sistema, de este modelo, que se trata de una necropolítica.
Una necropolítica que tiene la respuesta desde las resistencias de la gente. De eso vamos a hablar en los siguientes capítulos de esta serie. Esta, por ejemplo, es la canción de la gente en Ibagué, en el departamento del Tolima, en Colombia, en la resistencia y la lucha en varios momentos victoriosa contra una de las grandes mineras del oro, la Anglo Gold Ashanti. Con ellos vamos a cerrar esta parte de la conversación sobre el tema del agua. Todavía vamos a seguir conversando esta semana sobre este tema aquí en El Hueco en el Muro por Huaynatambo y la Red de la Diversidad.
Por el agua yo me uno a la consulta popular. Por la vida ven y apoya la consulta popular. Digo no a la mina, digo no a la mina en la consulta popular. Por mi tierra yo decido no a la mina en la consulta popular.
Hoy quiero hablar de la mina, no por moda sino porque contamina. Terrorismo mortal, el cianuro, invasores robándose el oro puro. Salen a la calle avenidas para la protesta. Raperos, metaleros, ambientalistas y otros con cresta. Consulta popular, no a la mina, es la respuesta. Una sola voz, todo el pueblo se manifiesta.
El agua yo me uno a la consulta popular. Por la vida ven y apoya la consulta popular. Digo no a la mina, digo no a la mina, es la consulta popular.
El hueco en el muro.
Por la red de la diversidad.